Bienvenido al programa número 23 de Gamer Gallery. Te saluda Kiyomu desde Barcelona y doy también la bienvenida a mis compañeros y a pesar de ello amigos, Ryoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Y Elegido desde Berlín.
Saludos a todos y saludos especialmente a los que estén en Nueva Zelanda.
Este capítulo se lo dedicaremos a New Zealand Story, un plataforma que fue lanzado en máquinas recreativas o arcade en 1988. Este año fue bisiesto, el año del dragón según el horóscopo chino, y fue un año olímpico. Se celebró esta competición en Seúl. Y fue muy famosa por la descalificación de Ben Johnson, por dopaje tras machacar todos los récords en 100 metros lisos. No sé si os acordáis.
Sí. Ya ves.
Yo no, ¿qué va?
Elegido era un chiquitín.
Claro, tenía dos Ben añitos. Johnson fue Carl Lewis el que luego ya le tomó el relevo a Ben Johnson, pero Ben Johnson era guau, se tiró un máquina y al final le pasó un, hizo un Louis Armstrong. ¿Louis Armstrong? No, Lance Armstrong.
Lance Armstrong,
Louis Armstrong es otro.
Ese creo que no se dopaba, ¿eh?
Ese creo que no.
Bueno, pues en este año se descubre también cuál era el gen sexual humano. O sea, por fin sabíamos qué cromosoma tenía el sexo de cada persona. Así como dato geek. Salió a la venta el polémico libro Versos Satánicos de Salman Rushdie, aquí Gamer Gallery culturizando.
Ahí está.
Y escuchábamos canciones en la radio, como por ejemplo Jimmy Hope Johanna. No sé si os acordáis de esa.
¿Jimmy Hope Johanna?
Jimmy Hope Johanna.
Jimmy Hope.
Yo no me acordaba por el título, pero en cuanto dije esta cuál era, y al final, pues obviamente la hemos escuchado todo el mundo.
Seguro.
Bueno, el Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin, eso todo el mundo lo ha escuchado. Y aquí en España escuchábamos Camino Soria de Gabinete Caligari. También un temazo que fue versionado por el Reno Leonardo como Camino Moria. Muy buena, por cierto. Bueno, en cuanto a cine, ¿qué es lo que nos queda en este año, Ryoga?
Pues aún quedan películas, vamos, buenas o no, son famosas, vamos, y tienen puntos en el factor nostalgia.
Muy bien.
Vale, vamos, a empezar con El Príncipe de Zamunda, o sea, la que para mí es la mejor película de Eddie Murphy, ¿vale? Pedazo de película. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que esa famosa película de Robert Zemeckis, la que se resucitó eso de mezclar animación con actores reales, y gracias sí, a la cual existen cosplays de Jessica Rabbit.
Gracias.
Gracias, CDX. Big, que fue uno de los primeros éxitos de Tom Hanks. Contacto Sangriento, que es una película que enfrentaba a Van Damme con el gran, y nunca mejor dicho, Bolo Yeung. Uh-huh. Como putísima mierda tenemos Hobgoblin, Seres de Fantasía, un fumable clon bastardo de las muchas películas de serie B, incluso A, diría yo, de criaturas bajitas, malvadas y traviesas, que es de esas que se producían en todos esos años.
Sí, era el tiempo que de Gremlin, de Goblins, de mierdas así, ¿no?
Exactamente, o sea, Critters y todo eso.
Sí, es verdad, Critters, tío.
Pues es que encima te ves la portada y te tangas un montón porque tú creías que te ibas a hartar de ver tetas y no había tetas. O sea, casi no había nada. Tú decías, esto es una mierda. O sea, lo mismo el que la viera muy borracho se la pasa de puta madre. Que a lo mejor me están diciendo, esa película era todo guay porque estabas borracho, cabrón. Pero bueno.
Si no había tetas, dislike. Completamente dislike.
Exactamente. Y luego ya en anime, pues tenemos La Tumba de las Luciérnagas de Isao Takahata. Uh-huh. Que para mí es una maravilla y uso normalmente como test para saber si alguien tiene o no corazón.
Exactamente. Muy bien, pues Elegido, aparte del Power Drift, que ya revisamos en el capítulo 18 de Gamer Gallery, ¿qué nos dio 1988 en el mundo de los videojuegos?
Exactamente, pues también tenemos el Snatcher de plataformas PC-88 y MSX originalmente, que era un juego de Konami de aventura que es muy conocido también por ser la segunda obra de Hideo Kojima. Uh-huh. Estaba también el Mega Man 2 para NES de Capcom. Otra plataforma de Capcom, por cierto, ya estamos aumentando bastante.
Sí.
Que es secuela del Mega Man clásico y para muchos es la mejor de la saga, de hecho. La mejor entrega.
Sí, además creo que era la mejor vendida de toda la historia, incluso de la saga. Creo que
destaco la portada que tenía, que se veía el Mega Man, que era un hombre con un traje plateado en el fondo.
Es gordo.
Súper. Sí, sí.
¿Tú qué dices? Este que han metido ahora en el... Creo que era Street Fighter Cross Tekken, ¿puede ser? No.
Sería no Capcom...
No sé cuál de ellos era. No, tiene que ser, yo qué sé, Marvel contra Capcom 3.
En un todos contra todos, típico de...
En uno de estos es que ya Capcom, macho, se está pasando. Metieron a ese Mega Man, al de la portada, pero no al Mega Man normal, ¿vale? Y ahora va Nintendo y meten en el Smash Bros. Nuevo al Mega Man que todo el mundo quería. Y digo yo, tío, que Capcom no meta a su persona y lo meta a Nintendo, ¿aquí qué está pasando? ¿Entiendes? Está bueno, sigue.
Pues sí.
Pues sí, sí, la portada esa era rollo así, ochentero, rollo Star Wars, ¿no? Que no tenía nada que ver con el juego, pero bueno.
Exacto.
Y de ese juego también se destaca mucho un tema que ha, de chiptunero, que ha llegado mucho en teléfonos móviles y demás dispositivos, que es el del Dr. Willy, la parte 2. Muy seguramente bien. Alguno se, claro, se acordará.
Seguro que lo he escuchado, pero ahora mismo no caigo. De verdad.
También tenemos el Altered Beast, arcade de Sega, un beat'em up, que digamos que sería el hermano mayor del Golden Axe, ¿no? Porque el diseñador del videojuego es el mismo y el Golden Axe salió al año siguiente.
Sí, además aquí en España tuvo mucho éxito el Altered Beast porque salía con la Mega Drive, vamos, aquí en todo el mundo. Que si no, tampoco se hubiera llevado tantas ventas, porque no era un juego tampoco muy bueno. Y no sé si me vais a pegar, pero no era la gran polla, como se suele decir por ahí.
Yo tampoco lo pienso, pero sí que era muy conocido. Uh-huh. Y sentó también, bueno, el Golden Axe todavía mejor y más conocido, y se ve que este fue como las primeras pruebas de tiro, ¿no?, del diseñador.
Uh-huh. Pues, ¿algún jueguecillo más por ahí de 1988 elegido?
¿Qué va? De momento ya hemos sacado tres. Ya si sale otra vez este año, que seguramente saldrá.
Sí, no me extrañaría.
Pues,
hemos salido varias veces, creo yo.
Bueno, pues, ya que estamos hablando de videojuegos de 1988, pues nos centraremos en New Zealand Story. Ryoga, avánzanos un poco, ¿qué nos vamos a encontrar en este juego?
Bueno, antes que nada, ¿decimos kiwi o kiwi?
Joder, yo diría kiwi.
Yo voto kiwi.
Vale, yo también voto kiwi, entonces unanimidad de kiwi, ¿no?
Sí.
Al que no le guste y diga, este es kiwi, pues se joda, hipster. Bueno, pues The New Zealand Story es un plataforma de Taito en el que controlamos a Tiki, un kiwi, arquero, por el mapa de Nueva Zelanda, a lo largo de 5 fases divididas en 4 subfases, ¿vale? Al final de las cuales hay un boss, ¿no? Lo típico. El objetivo es rescatar a tus amigos y a tu querida Fifi de las garras de Wally, un malvado león marino o leopardo marino, dice, yo qué sé, que las ha secuestrado y encerrado en jaulas para traficar con ellos. No es coña.
No, sí, te enteras al final del juego, ¿no?
Además de nuestras flechas, dispondremos de otras armas, transportes voladores y algunas cosillas más para superar el juego.
Muy bien. Pues cuéntanos tú mismo, ¿cómo has jugado? ¿En qué plataforma?
Yo he jugado en la plataforma MAME64, mi PC, vamos, con mi mando de Xbox 360, que por cierto me jode que en el MAME no funciona la cruceta.
Hostia.
Me pasa con varios juegos, entonces he tenido que jugar analógico. Tampoco es que sea horrible, pero los saltos muy ajustados de vez en cuando pues no iba bien, pero bueno.
Claro.
Y eso, no me he llegado a pasar el juego, he llegado a la fase, al final de la fase 4, lo que sería el boss, que no es un boss, que es la parte esa criminal, no sé si la habéis llegado a ver.
Yo no he llegado ahí.
Es que esa parte es criminal, o sea, no se la han pensado. Entonces yo no he podido seguir. En verdad, hemos tenido más tiempo y todo, pero no he podido, tío. Estoy viejo.
Nada, tío. Tampoco te vamos a catear esta vez. Bueno, pues elegido, cuéntanos, ¿cómo has jugado en esta ocasión?
Pues yo con la MAME, y esta vez se ha sobrecargado bastante, ¿eh?
¿Sí?
O sea, yo no sé por qué, pero había partes de...
Que son 1280, tío.
Sí, sí, pues de alguna manera no tiene que estar muy bien emulado, o yo qué coño sé qué le pasa a mi ordenador, que petardeaba eso. Creo que era el sonido quizás lo que causaba el problema, porque como que echaba como ruido, pero bueno.
Yo creo que el problema es tu sistema operativo, tío, de verdad, Pásate al mal.
Steam. Oye, ahora que Steam va a venir aquí, no me digas tú que me tengo que cambiar ahora.
Ahora te tendrás que cambiar al bueno, que es el de Steam.
Madre mía.
Bueno, pues, ¿y te lo has pasado?
No me lo he pasado, me he llegado a la cuarta fase. Lo he rejugado, que también es importante. Me ha gustado eso de seguir los warps everywhere que hay por ahí.
Sí.
Copiándome un poquito de los vídeos de YouTube, pero tampoco he llegado a pasar, pero...
Muy bien. Pues yo he jugado íntegramente en mi tablet, en el emulador de MAME, Y como control sí tengo una novedad. Que me llegó un maldito Bluetooth que apoyé mediante Kickstarter hace como año y medio y me ha llegado ahora. Es simpático porque es tamaño llavero, de hecho lo tengo aquí en la mano y tal. Los materiales son un poquito mierderos y no cuesta lo que me ha costado. O sea, he pagado una pasta por él, he esperado año y medio y al final es una mierdecilla que tampoco es que sea muy precisa, que digamos. Pero como cacharlo multiuso Bluetooth, pues mira, pues sí que me va bien, porque igual me vale para jugar a un juego o a cualquier juego realmente, porque tiene mucha compatibilidad con los emuladores, pero también me vale para usarlo como mando a distancia, viendo películas o viendo o escuchando música, cosas así.
Está guay.
La verdad es que es muy...
¿Está apañado?
Sí, es apañado, esa es la palabra, pero que es lo que te digo, no gastéis los... No sé, 50 o 60 euros que me ha costado.
Hostia,
me duele mucho, pero. Pero bueno, también me esperaba. Esas son las cosas de Kickstarter. O sea, te las juegas. Te las juegas muchísimo, tanto en tiempo como en. Yo qué sé, como en materiales, que yo pensaba que iban a estar mejor y son plasticazos de mierda. Vamos, ya. La próxima vez que baje a Cádiz, si coincido con el ejido, pues mejor, pues lo llevaré para que lo podéis.
Cuando lo veamos, claro.
Sí, por lo menos catarlo un poquillo ahí en la tablet y tal, pero bueno. Digamos que podría estar mejor, pero es un buen intento. Y pero bueno, eso es lo que os digo, lo he jugado, no da una respuesta brillante, pero está bien, está decentito. Y no me lo he pasado, me he llegado hasta la fase 3 y la verdad es que esta vez ha sido por desesperación. O sea, me adelanto un poquito, pero me ha parecido un poquito desesperante en cuanto a alguna parte más difícil que otra. No está muy balanceado. Entonces, en cuanto llegaba a esas partes, pues me desesperaba, echaba 100 pesetas nada más y ya decía, hasta aquí hemos llegado, no vuelvo a echar un duro más.
Ya.
Bueno, pues, elegido, cuéntanos tus impresiones desde el punto de vista gráfico de New Zealand Story.
Pues la verdad es que es un juego que en cuanto a gráfico destaca bastante por su viveza, ¿no? Uh-huh. Tiene una gama de colores así, rollo arcoíris prácticamente.
Es muy colorido, la verdad.
Sí. Y tiene muchos gráficos que... Bueno, muchos enemigos con diseños bastante simpaticotes. El del protagonista también destaca porque está bastante bien llevado, bastante es bien
super
conseguido.
Súper entrañable, ¿no?
Sí.
Hasta la foto.
Es un pollo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo decía en el anterior programa. Seguramente sí, otra vez
kiwi es el pájaro, no es la fruta.
Y
es ese que tiene el pico tan largo.
Exactamente.
Es un bichito de eso.
Que está súper simpático, digamos, que te lo comerías ahí con papas fritas.
Ya ves.
Sin lugar a dudas.
No, si ha sido uno de los ganchos principales de este juego. Su entrañabilidad. Ten en cuenta que estos son los creadores también del Bubble Bobble, que también es súper entrañable los dragones.
Exactamente. O sea que... También se nota mucho el salto gráfico, ¿no? Que de verdad que los gráficos ahora están bastante más nítidos, que se ven muchos gráficos, mucho sprite por la misma pantalla, ¿no? Sí, que sí. De vez en cuando vas andando, no hay nada, y te sale un ward de estos con enemigos y te llena la pantalla de enemigos, ¿no? O le das a un globo de estos y te salen cuatro más ahí y va todo de puta madre. Y eso es una cosa que se destaca, ¿no? Que se ve que ahí tiene poderío gráfico y que de verdad que destaca, tienen efectitos, tiene, no sé. Los disparos también te ocupan toda la pantalla a veces, tío, está muy guay. En principio no destacaría nada más. Las animaciones son muy rápidas también, que no es que sean súper flameadas, pero como son rápidas y tal, pues quedan de puta madre.
Sí, la verdad que tienen que ser como muy poquitos frames o algo así, porque se ve todo el movimiento muy frenético, muy rápido. O sea, no el movimiento del sprite por la pantalla, pero sí la animación. Dentro de cada...
Es que el juego lo han pensado para ser rápido. Sí, la verdad sí, es que yo llegaba a tirar chorreones de flecha con un montón de spray en la misma línea, que eso normalmente da muchos problemas, y con un montón de frutitas por ahí, de todos los que van muriendo, tú decías, joder, tío, la verdad es que aguanta el juego. Para la poca máquina que es, ¿eh? Porque en el programa de Power Drift hablábamos del mismo año y hablábamos de... Eran 368.000 y yo qué sé qué coño más. Era
sí,
una
era
barbaridad.
Un bastinazo técnico.
Era un bastinazo y es del mismo año. Este no, ni de coña. O sea, este tiene eso. Dos Z80 de procesador. O sea, ya ves tú. Y el sonido tenía un Yamaha 2203. O sea, que es una placa de mierda, en verdad. Que no es...
Sí, algún cognitito no para lo que era la época.
No es una mierda para el año 88, pero que tampoco es una maravilla ni de coña. O sea, compararlo con el Power Dream, no, porque eso es que era nada más el Power Dream. Pero... Power Dream, ¿eh? Power Dream. pero eso, que las máquinas de por aquel entonces ya empezaban a tener 68.000 casi todas, vamos. ¿No? Todas, sí, las de Capcom, Sega...
Yo me pregunto si esto no petardearía en su día en la recreativa, ¿sabes? Porque quizá con la emulación se pierde un poco...
Digamos... La idea de Mame no es esa, desde luego. O sea, la idea de Mame es que lo que petara, petara. Son súper pejiga con todo, pero vamos, pejiga al límite los del Mame, vamos.
Sí, además ahí están replicando cada chip en ficheros, a fin de cuentas. O sea, es una descripción muy vaga, pero es lo que están haciendo. Entonces, si el chip falla, eso falla.
Yo sé lo que quiere decir elegido, pero sí. yo no creo que en concreto el Mame. A lo mejor otro emulador te digo, pues a lo mejor sí. A lo mejor un Kino Fighter y te digo, pues mira, el Kino Fighter este del Mame, del Mame no, del emulador SNK, pues a lo mejor parpadeaba y en el emulador no parpadea. Pero en el Mame, lo pejiga que son, que cada dos por tres están cambiando los nombres a los ficheros porque no eran iguales. Hombre, joder, a mí qué más me da el nombre del fichero. Yo creo que funciona el juego, ¿no? Pues todo tiene una paleta de colores que, vaya, tío, está igual. No está igual, pues nada. Y cada 2x3 tiene que bajar otra vez los juegos. Yo, tío. O corregirlos, o bajarte parches para corregirlos. Para cada 2x3, vamos. Salen millones de veces.
La historia de mi vida, vamos. Cada vez que sale un jueguecillo de por aquí.
Es horroroso, vamos.
Bueno, Diego, ya que estás hablando tú, cuéntanos a nivel gráfico qué te ha parecido al juego.
Yo estoy de acuerdo en casi todo, en realidad, lo que ha dicho. Destaco, sobre todo, que no haya dicho elegido, digo. Uh-huh. El tema de las fases, que en realidad no son tan grandes como parecen, están súper bien aprovechadas. Entonces, el diseño de mapeado es todo como muy laberinto, además que te lo advierte el juego, pone maze por muchas partes. Uh-huh. ¿Vale? Y en realidad, si tú te das cuenta, no tiene, o sea, no es tan grande la fase. Hay veces que a lo mejor sí, pero normalmente la fase es muy chica. Lo que pasa es que te hacen dar 400 vueltas por todo el sitio.
Claro.
Las animaciones las he visto bien. Y sobre todo he visto que el juego está hecho, pensado para ir rápido. O sea, yo no iba rápido. Lo que pasa es que luego ya veremos, te mete bulla. Uh-huh. Pero realmente el juego está pensado para ir rápido. Podías ir rápido. Yo luego, de hecho, he visto vídeos en YouTube de cómo la gente se lo ha pasado. Y hay gente que dice, increíble, vamos, lo rápido que puedes llegar ahí. Pero que está pensado para eso. Disparas muy rápido, te mueves muy rápido, puedes saltar muy rápido. Luego, el tema de las naves y todas esas cosas, había algunas que eran súper rapidísimas, vamos.
Sí, o sea, el OVNI, ¿no? Ese.
El OVNI era mortal de rápido, vamos. Que de hecho tenías que tener cuidado para no comerte lo que no tenías que comer.
Claro.
¿No? Eso. En general, para ser la placa que es lo que han aprovechado muy bien la máquina, creo yo.
Sí. Y aparte de eso, por lo que vosotros habéis estado hablando, que el colorido del juego general...
Me recuerdo mucho a la nitidez de colorido y eso del Alex Kidd, pero en versión basta, claro.
Sí, claro.
Bueno, basta, por lo menos tienes dos veces el mismo procesador que el Alex Kidd,
sí,
pero eso. En general, lo único que yo a lo mejor le achaco al juego es que tuviera pocas tiles para hacer los fondos. Se repetían muchas veces, incluso cambiando de fase... Veía siempre una serie de tiles concretas. O sea, tiles, para el que no lo sepa, vamos, son los bloquecitos de los que se componen los fondos, que están hechos como varios trozos que se repiten. Eso todos los juegos antiguos son así, o casi todos. Pues eso, veía que se repetían, pero el número de sprites, por ejemplo, ¿cuántos enemigos hay? Por lo menos 50, ¿eh?
Sí,
tipos de enemigos, verdad. Quiero decir.
Y de disparos, y de naves.
Exactamente, y de un montón de cosas de eso.
Iba a decir, que de los tiles que tú has dicho, que se me ha pasado ese detalle. Pero eso también es una cosa que yo le quería echar en cara. Y que no solamente que se repetía en el mismo juego, sino que para mí esos tiles eran muy Taito, ¿sabes?
Bueno,
que
sí.
Que me recordaban a otros juegos de Taito.
Pero Taito tenía que hacer su firma. De hecho, ha hecho tela de firmas en este juego, ¿eh? O sea, que no es decir que a ti no te dicen que los juegos de Taito, y hay que haber jugado muy poco los juegos de Taito para no darte cuenta, ¿no?
No, sí, yo creo que muchas veces viene bien invertir más en sprites y dejar las tiles un poquito relegadas para ofrecer una buena experiencia de juego, porque a fin de cuentas, bueno, eso está consumiendo memoria, eso está ocupando un espacio ahí y no te interesa por lo general que el jugador interactúe con el fondo, te interesa que interactúe con los personajes en este tipo de juego, por lo menos. Entonces, yo no sé, si fuera un shooter preciosista que necesitas que el fondo se mueva, ahí invierte en tiles, pero aquí que no lo necesitas realmente, pues yo, o sea, sí que me he dado cuenta de que es pobre de fondos, o sea, pobre, tampoco es que sea su mayor deficiencia, pero sí que no he echado de menos mayor riqueza de fondos, ni mucho menos.
Digamos que tampoco es algo crónico, es que hay que criticarlo.
Sí, sí, está claro.
pero eso. Además que los fondos se ven bien, son muy coloridos, son muy vistosos. Uh-huh. Lo que pasa es eso, que se repite sobre todo eso, las plataformas, los sitios donde sueles poner los pies y la cabeza, ¿no?
Sí.
Y los pinchos son siempre los mismos, ¿verdad? Cambian de color, creo, ¿no?
Pues sí, y bueno, pues los personajes, como ya habéis comentado vosotros, muy carismáticos. O sea, a mí, yo lo he flipado, sí, con sí, los diseños de los bosses. O sea, es lo que más me ha gustado del juego.
Pero es que los diseños de los bosses eran una puta paranoia.
Sí, eso es lo bueno, o sea, porque...
Pero es que yo he visto pocas veces una rayada tan grande como decía, a ver, una ballena congelada. Ya,
yo con la ballena me he partido.
¿Por qué estaba congelada, tío?
Estaba igual, sí. Si los peores, los de después eran peores, o sea, un pulpo hecho de piedra que escupe murciélago. ¿Eso qué es, Quillo? Y luego la cybermatrosca esa rara.
Sí.
¿Eso qué coño es, Quillo? O sea, aquí ya la foca te parece normal, ¿sabes?
Claro. No, pues sí, pues esos detalles son los que me hacen disfrutar muchísimo de un juego así. No, ya no tanto con el gameplay o tal, sino llegar y partirme en la voz de risa con determinados personajes o determinados hechos que pasen en el juego. Pero bueno, en este caso eran todos personajes. Y bueno, poco más. Tampoco voy a insistir mucho más en todo lo que seguro ya habéis comentado. Así que vamos a pasar ahora al tema de música y FX o FX. Ryoga.
No, amigo, mira, la música me parece genial, ¿vale? Me parece que está muy bien compuesta. Es un tema para mí que además es mítico, súper pegadizo. Uh-huh. Pero el problema es ese, que es el tema.
Sí,
¿vale? Me cago en la... O sea, si hubieran hecho a ese nivel... Aunque fuera solo una música por cada fase, uh-huh, son solo cuatro,
cinco,
más,
¿no?
Vamos, son cinco fases en total, ¿vale? Porque la del cielo, que ahora veremos lo que es, tiene la suya, tiene, uh-huh, su propio tema. Entonces, es que ese apartado sería la caña, ¿vale? O sea, yo qué sé, no sé por qué solo han hecho un tema, yo qué sé. En fin, y luego los efectos de sonido, pues, de sonido, ¿eh? Que me han dado un mal salido mi arma, a esa, piche. Bueno, pues los efectos de sonido chirrían un poco. Yo creo que ahí han sido demasiado cortos con la placa en general. Yo creo que se han atrevido poco. Podían haber puesto un 68.000 de procesador, este juego sería mejor. Pero el chip de sonido es un 2203. O sea, mueve. Ese Yamaha era el que tenía el PC-88 y los arcades del año La Pera, ¿sabes? Lo utilizaron mucho, pero es que en el año 88 es cuando sale la Mega Drive. Y la Mega Drive ya tiene un 2612. Uh-huh. O sea, es que haya avanzado muchísimo. No sé por qué no le pusieron un chip un poquito mejor. Que no digo el de Mega Drive concretamente, porque a lo mejor yo no sé exactamente si se hizo solo para la Mega Drive o... Yo creo que hay más máquinas que lo tienen, pero la FM Towns esa la tenía. Pero el caso es eso, que me resulta raro que no hayan puesto un chip más avanzado. La música... habría estado muchísimo mejor, y los efectos de sonido, sobre todo eso, los efectos de sonido estarían mejor. Había sonidos que eran chirriantes, pero brutales, sobre todo cuando escupía agua, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, sí, escupía agua. Es que hay veces que lo hacía para matar gente y otras veces que lo hacía para respirar. Uh-huh. No sé. Pero ese sonido, dice tu tío, por favor, ¿por qué me pones este sonido?
Matadme.
Prefiero que me ponga ahí un así de que un piu, 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 coe. En el 88, repetimos.
Sí, sí.
¿Vale? En el 88 y en una recreativa, porque es una NES y yo no me quejo, Guillo. Pero una recreativa en el año 88 ya, tío, yo qué sé. Ya te digo, que es el año en el que sale la Mega Drive, ¿no? No, sí. No,
y
sé.
Y aparte, pues, o sea, que había muchas máquinas ya en el mercado que hacían más que piu,
sí, piu, más, piu, claro. Piu. Es que de hecho, eso, si la Mega Drive es una versión recortada de System 16, uh-huh, y System 16 ya llevaba varios años, o sea, sí, por lo menos dos años, pues yo qué sé, ¿por qué no? ¿Por qué no se miró en eso? Quiero decir, lo mismo, esos chips son muy baratos. Los chips de sonido son... Esos chips, vamos, ahora ya ni idea. Yo creo que ahora también es lo de menos. Sí. El chip de sonido es lo de menos. Pero le podían haber puesto uno mejor.
Yo con completo desconocimiento del asunto, o sea, las conspiraciones y las teorías de Kiyomu, Pero yo creo que eso, que se aventuraron a hacer el juego con el concepto que tenían en la mente. De decir, mira, esto va a ser súper divertido, va a ser interesante para la gente, no vamos a darles más de lo que pueden llegarnos a pedir. Así que lo hacemos cortito y lo que sobre nos lo repartimos todo. O sea, apoyo muy fervientemente la idea de que arriesgaron muy poco. Uh-huh. Y bueno, ¿alguna cosita que comentar aparte de eso, Ryoga, de sonidos?
De sonido y hasta que la música me ataca la nostalgia una barbaridad. Yo este juego jugué mucho en Spectrum, que la verdad es que suena bastante bien en Spectrum el tema porque es el tema. Y claro, yo siempre he pensado que el tema se repetía porque Spectrum era el Spectrum. Pero claro, cuando he visto la máquina y he visto que es el mismo tema también, es el mismo tema y que se repite toda la fase, digo yo, hostia, que es que en la máquina también pasa. Pero me ha atacado mucho, es que me gusta un montón el tema ese.
Pues sí, pues, o sea, el tema, y aquí en este caso te voy a adelantar, elegido. El tema es un coñazo, tío. O sea, me parece muy bien que te haya llamado la nostalgia, pero es que se me ha metido en la cabeza, no lo he soltado y casi cada vez que me ponía a jugar, había momentos en los que he bajado el volumen. Eso no lo suelo hacer. No me ha convencido para nada la música. Pero bueno. Supongo que si me hubiera cogido hace... ¿Cuánto hace de eso? Hace 20, más de 20 años, ¿no? Sí, 20...
¿25?
25 años, pues lleva premio.
Joder.
Pues... digamos que me habría gustado... me habría divertido mucho ese tema. Pero a día de hoy no lo soporto. Y menos habiéndole dedicado no 2 semanas, sino un mes entero a jugar. Y luego, aparte de... o sea, el resto de efectos de sonido, pues la verdad es que quedaban un poquito eclipsados por estar pendiente de la canción, que no se acababa, que volvía a empezar, que buah. Así que no le he prestado mucha atención, pero eso significa que tampoco me han llamado la atención. Entonces no creo que hayan sido tampoco la maravilla de este juego.
Parecen modulaciones del mismo sonido, casi todos los sonidos, ¿no?
Sí, no te extraña que pueda ser algo así, o para ahorrar algún tipo de... no, o sea, memoria pueden ahorrar, claro, y aprovechando que van sobrados de procesador, pues tirar
sí,
ahí.
Sí, sobradísimo.
Elegido, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues yo qué iba a decir, el tema a mí me gusta también bastante. No es que lo guardara en la memoria de muchos años, pero sí que es algo que se ve tú que ha sonado por diferentes salones recreativos y a uno le viene a la cabeza. Pero sí que es verdad que se me hace muy repetitivo, ¿no? Porque esto lo juego la misma canción. Y pese a que el tema es bueno, pienso yo, tampoco llega al nivel, por ejemplo, del Babel Bobel, ¿sabes? La misma compañía.
Bueno, es una maravilla.
Una recreativa que también tiene solamente un tema, pero es que ese tema... no se me hacía repetitivo, ¿sabes?
Ese es mejor incluso. Vamos,
sí, pero es que yo creo, me aventuro a decir que es porque las partidas eran quizá un poco más cortas, entonces no te cansaba tanto. Pero aquí puedes echarle fácilmente.
Yo creo que más o menos igual, ¿eh?
No sé yo, porque Bobel... tenía más de 60 fases, ¿no?
Yo no sé cuántas tenía, pero...
creo que tenía
juego,
hasta 90.
El juego...
no, pero me refiero a estar en la misma fase... que es lo que a fin de cuentas cansa, porque, o sea, tú estás en una fase, te estás agobiando, estás viendo que no hay final y encima la puta
sí,
música
cambiaba,
está ahí.
Pero las fases eran muy largas.
Y de hecho en el Babel Bobel yo creo que no cambiaba la música cuando pasabas de fase.
No.
No, pero me refiero que por lo menos para y empieza de nuevo.
No, que va. ¿No? Si no recuerdo mal, seguía en continuo, ¿sabes?
Vaya.
Cogía el dragoncito, lo metía
pero
a la bruja y
hay 18 millones de versiones.
Sí.
Algunas puede hacer una cosa y otra otra. Todas, ¿no?
O sea, bueno, volviendo ya al tema, que sí me parece bastante bueno, pero sí que es verdad que peca de repetirse. Normal, tío, un juego entero de 5 fases, de que a veces te matan y tal y tienes que repetir y no te cambian la música de fondo, pues es muy difícil, muy, muy, muy difícil que no se te haga repetitivo.
Claro.
Pues sí, se te hace de repetitivo. Respecto a los sonidos, los efectos de sonido.
Perfecto.
Yo en verdad, para mí siempre pasa un poquito de desapercibido este apartado y en estos juegos también ha pasado bastante desapercibido. Eso significa que me ha destacado para bien, pero tampoco para mal, la verdad.
No, claro, vamos, te habrá pasado más o menos como a mí, que estaban ahí, pero ya no estabas tú pendiente de que sonaba o que dejaba de sonar. Pues muy bien, pues, sí. Pues hablando de otras generalidades, fases, enemigos, dificultad, elegido, cuéntanos.
Pues voy a empezar por lo que más me ha gustado, la jugabilidad. Me ha parecido que este juego tiene una jugabilidad bastante bien llevada. Uh-huh. Frenética, que puedes combatir a los enemigos disparando, quitándole el vehículo, puedes pasar muchas veces por delante de los enemigos porque tienes que conocer su patrón, ¿no? Que cuán uh-huh. peligrosos son, qué hacen. Es un juego además donde la inteligencia artificial es muy estúpida, ¿no? Los enemigos siempre hacen lo mismo. Y te vas dando cuenta con el tiempo de que los enemigos como que siempre te dan un poco de tregua al principio, ¿no? Uh-huh. Que parece que conviene mucho ir a saco, pasarle por la cara al enemigo sí. este que dispara, porque entonces lo pillas por detrás y no te acaba haciendo daño. Ahora, como vayas lentito, te pongas a esperar a ver qué pasa, no sé qué, te empiezan a llenar la pantalla de disparos, te empiezan a salir gente por detrás y la has liado. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Entonces invita mucho a ser rápido, a pasar por delante de la cara de los enemigos, matarlos, no sé qué, montarte en el vehículo, para arriba, abajo, y moverte rápido, frenéticamente. Y conforme pasas las fases, te vas haciendo un poquito esa mecánica. Uh-huh. Y aunque luego en las plataformas yo creo que frenan un poquito ese desarrollo, porque a veces tienes que calcular bastante, las plataformas muchas veces son pequeñitas, y yo creo que eso no pega con este tipo de gameplay que estaba yo contando. Yo creo que se hace muy divertido jugar así, como digo. ¿Qué más? No me gusta. Bueno, es un plataformas arcade para recreativa. Uh-huh. Eso para mí tiene un hándicap muy importante. Y es que es un chupamoneda. O sea,
claro.
Totalmente.
Ahí juegas con el ensayo Slor y el Slor se paga.
Sí, y además a ti te matan y te ponen en el mismo sitio, ¿sabes? Sí. Incluso después del continuo te ponen en el mismo sitio. Eso obviamente está hecho para que se puedan sobrar en alguna otra parte del juego, cosa uh-huh. que se nota. Y a ver qué más que puedo contar sobre el desarrollo de los niveles. Eso es una cosa que me deja agridulce, ¿no? Al principio me parecen unos niveles bastante divertidos, bastante laberínticos, así que te invitan a explorar y tal, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que es un poco siempre el mismo estilo de nivel, ¿sabes? Uh-huh. Que no hay nada que te rompa los esquemas, que te dé un soplo de aire fresco, ninguna sí, plataforma
sí,
que...
Sí, sí que lo hay, sí. A pero... partir de la fase 4 te digo yo que hay unas cosas que dices, ¿y dónde va? La parte del final de la fase 4 es criminal, y luego yo he visto en lo del hielo ese que resbala de la siguiente fase que dice, tu tío, no faltaba ya. O sitios donde nada más que hay pincho. Y dice,
no es lo suficiente, tío. Para mí ¿yo? Debería haber cambiado un poco más. Debería ser un poco como los esquemas de juego de plataforma que hay, en la que cada mundo, cada fase tiene un pequeño una pequeña variante, sí.
Sí, pero a fin de cuentas, bueno.
En los Sonic y demás te encuentras todo ese tipo de, sí,
casi
de cosas.
Todos los juegos, pero eso...
Yo creo que esto juega un poco con la idiosincrasia del juego en sí. Es decir, estás en un... O sea, no, igual suena un poco estúpido lo que voy a decir, pero estás en Nueva Zelanda, un país pequeño donde todos los sitios son iguales que el anterior y, o sea, no creo que te dé esa sensación si vas ahí a ese país. Entonces yo creo que...
Pues Kiyomu. Déjame decirte que si todos los oyentes de Nueva Zelanda ahora mismo tienen que estar despotricando sobre ti, porque sí, Nueva sí. Zelanda es uno de los países del mundo con la mayor biodiversidad del planeta.
Hostias.
O sea, te puedes encontrar muchísimo de tener ahí.
Bueno, un abrazo para todos nuestros oyentes de Nueva Zelanda, por supuesto.
Disculpad, pichurra, porque o sea, yo no he ido todavía a Nueva Zelanda, pero la verdad es que o sea, me convence perfectamente. Sí, hay mucha biodiversidad, pero yo creo que no se ha vendido hasta que se rodó ahí el Señor de los Anillos. O sea, que hasta ese momento todo era playas.
Eso, tú fíjate la biodiversidad que tenía en Nueva Zelanda, que se grabó el Señor de los Anillos, Matrix, ¿sabes? Uh-huh. Esos parajes que hay en Matrix, comparado con el del Señor de los Anillos, con la comarca, tío, es sí, sí. un paraje, un nicho ecológico completamente distinto, ¿sabes?
Qué atrevido. Y encima se hizo New Zealand Story, ¿ves? Si es que esto...
Sí, cabía de todo ahí.
que tampoco tiene nada que ver con uno con otro. Bueno, ¿que no vas al cine de los Warp?
Ah, bueno, pues eso.
Pero pisa, si tú eres el cachondo de los Warp.
Sí, sí, exactamente. Es un juego que a mí me gusta mucho que los juegos tengan 7 títulos, ¿no? Pues aquí los tienes y en dosis rollo... Toma. Te cambió todo el sentido del juego y ahora... Lo que tú pensabas que era el principio de la fase es el final y... Tienes que volver a rejugarlo y tienes que volver a encontrarlo. Es que te encuentras que cada fase, bueno, que muchas fases tienen teletransporte, tienen secretitos que te hacen volver atrás y
atrás, adelante, cómo... y un montón de cosas. El problema es que hay que, en realidad, te los tienes que saber de memoria. No hemos tenido tiempo suficiente como para ser los flipados del juego, ¿vale? Pero es un poquito eso, que cuando te lo sabes de memoria, supongo que habrá diversión. Pero sí, eso de disparar aleatoriamente, porque yo iba disparando todo el rato, vamos. Eso de disparar y que te salga un bar, pues sí, yo me meto. O un warp, no sé cómo lo decís. Pero
estamos diciendo kiwi, eso es warp, tío.
Ahí está, pues warp. Entonces eso, te metes para ver qué es lo que hay, ¿no? Pero luego, en verdad, no le sacas el provecho porque lo guay es estar jugando con todos los warp que hay en una fase para al final cogértelo todo y salirte. Eso vale. Mola. Pero eso lo ves en el gameplay, del nota flipado, eso lo sabes.
El que lleva jugando desde los 5 años. Pero
ahí está. Nosotros, y que no juega nada más.
Es una cosa que yo creo que siempre le añade muchísimo a un juego, porque te hace rejugarlo, te hace explorarlo. La pega que yo le veo a este tipo de cosas que tienen ocultas es que con el tiempo que tiene de límite, que eso es una cosa que todavía no he dicho, pues que te limita un poco en eso de volver atrás, a ver dónde ponerte disparar en en todas las esquinas, porque te acabas sin tiempo. ¿Y qué es lo que pasa cuando te acabas sin tiempo? Pues que te viene un demonio de la esquina con un reloj, ¿sabes?
Sí, sí.
Y va por ti y no lo puedes matar y no lo puedes esquivar, pues por lo menos yo no lo he conseguido esquivar y... Hasta luego, sí, Lucas.
Más o menos esquivarle se podía, pero de todas maneras, según he leído yo por ahí, si consigues esquivarlo, te viene otro. O sea que al cabo del tiempo vienen dos y por lo visto más y más y más, pero vamos, que es casi imposible esquivarlo, ¿no? Yo no he llegado a ver dos, vamos. Yo nada más que he visto a uno y me cago en sus castas. Es que sí, no pega porque, claro, tú sobre todo, además, que estás muy acostumbrado a explorar los juegos, a mí me gusta también explorar los juegos, este tío no te deja, pero en realidad la fase tiene zonas para explorar.
Sí.
Pero por culpa del tiempo no te deja. Y es que encima ni siquiera tienes una cosa que te avise del tiempo.
Y además que no... Eso es una putada, ¿cierto? Y que cuando hablo de secretito, no solamente tenemos los warp, ¿eh? Tenemos las letras que te dan vida, tenemos cosillas por ahí.
Muy de Taito eso. A mí me ha encantado. Cuando vi lo de los extend, digo, hostia, qué guay. No sé si...
Una pena que no tenga fases secretas, tío. En el Babel Bobble tenían por lo menos más que aquí.
Secreta, entre comillas, porque la fase del cielo, que son tres fases distintas, según si te mueres en la cuarta, en la tercera, la cuarta o la quinta, te va a un trozo del cielo.
Ajá.
Eso está genial, aparte que en el cielo puedes ir al final alternativo de irte para la Virgen María o... resucitar, es decir, encontrar el camino en el que te caes del cielo y vuelves a jugar, o sea, vuelves de nuevo a jugar y además solo lo puedes jugar una vez. Yo te digo, la fase del cielo para mí es una invención brutal, ¿no? Se la han currado un montón.
Yo eso no lo he visto.
Y tiene hasta el detalle del arito. Te tienen que matar como mínimo en la fase 3 para que lo veas. No,
sí, eso sí lo he visto yo. Y me he ido a la Virgen María esta o quien sea, Afrodita,
sí,
y me ha resucitado y punto. Pero eso de que te puedas caer del cielo.
Sí, hay un caminito y te caes para abajo. En las tres fases, vamos. O sea, yo solo lo he visto en la cuarta. En el.
Vale.
El de eso. Pero. O sea, quiero decir, la quinta ya la he visto en. Obviamente en YouTube.
Yo quisiera ver la cara del oyente que se haya dormido al principio del capítulo y haya empezado a escuchar a New Zealand Story, y ahora que estemos hablando de la Virgen María y del cielo, tío, tiene que estar flipando.
Muy gore, todo muy gore.
Yo, a favor del panreligionarismo, pues, he hablado de Afrodita, o sea que, para que no crean que estamos aquí sectarios.
Un abrazo para los ultra ortodoxos griegos, ¿no?
Sí, por supuesto. Seguro que nos escuchan también todos.
Claro, joroña y joroña.
Bueno, ¿qué os ha pasado con disparar para arriba?
Los huevos.
Es la paranoia del Ghost and Goblin, que en el sí. Ghost and Ghost puedes disparar para arriba, pero en el Ghost and Goblin no te dejan, y eso te putea toda la vida. Claro. Pues hay de veces que digo yo, tío, es que me da coraje que hay un tío arriba tocándome los cojones sí. y yo no pueda disparar para arriba. Y
eso digo, me toca las pelotas desde el minuto uno de juego, vamos.
O sea, eso me da un montón de coraje, Guillo. Esto es como lo de no agacharse en el Demon's Crest, Guillo. Sí. ¿Por qué, Guillo? ¿Por qué no puedo agacharme?
Además, pues, que es lo que te digo, yo estaba probando el juego con el mandito este que te digo.
Sí.
Y me quedaba atorrayado diciendo, a ver si es que no funciona. No tira para arriba, pero es que no, sí, sí que funciona.
No puede. Lo de mover las alitas cuando estás cayendo. ¿Qué?
Ah, sí, es súper gracioso.
Eso lo he visto yo, pero
vamos. Para poder volar, pero vamos, que es que hay que darle, pero o como infierno.
Bien, ¿no? Un poquito.
Sí, no, planeas. Pero digo, es para volver a volar hacia arriba.
Sí, sí.
Digo, que mueve las alitas así súper simpático para comérselo el bicho, sí. ¿Sabes?
Pero y después de brazo tensado, ¿no?
No, prácticamente brazo tensado, ¿eh? Claro. O sea, mortal, ¿eh? Y para que lo diga yo, ¿eh? Yo qué sé, mortal. Y
otra cosilla que nos dejamos, ya que estamos hablando de volar y esas cosas, ¿eh? Que hay un montón de vehículos en este juego.
Buah, eso es lo que me ha encantado también, ¿eh?
Una de las cosas que más destaca, creo yo, del juego, vamos. Sí. Un montón de vehículos, cada uno con su
parada. Algunos de manera distinta, ¿no? Unas veces tienes que darle a saltar para ir para arriba, otras veces simplemente te mueves solo con la dirección.
Sí, sí. Te mueves con la nave espacial. Luego, un detalle que me ha gustado es que los que son tipo globo, puedes subirte encima y volar, o puedes colgar
por debajo. Exactamente.
Dependiendo de dónde estén los pinchos, te conviene una, o los enemigos, te conviene una cosa u otra. Algunos globos que tienen varios golpes, que van cambiando de color.
Sí.
Que de hecho, eso de que vayan cambiando de color me parece un to guay, vamos, que súper visible eso. Vamos, el tema de los transportes me parece...
Está súper guay. Lo que sí, como queja, yo pongo que a veces dejar el transporte o meterte en uno es un poco... te sale que no es intencionado y que te trastoca un poquito...
Eso es por falta de botones, creo yo.
Claro. Para dejarlo y para cogerlo, a veces...
Sí, pero falta precisamente también un poco de... ¿Cómo se dice? De homogeneidad en ellos. O sea, al final no sabes cómo montarte, no sabes cómo funciona... O sea, cuando ya has jugado varias partidas, sí, te da pena, pero la primera partida te desconcierta un poco. No sé si a vosotros ha pasado.
Yo al principio es que era manco directamente. Yo decía, esto no puede ser tan difícil, Yoga. Try again. Pero no, cuando le coge el truco ya no... Aparte, que lo de los globos sí me acordaba, pero digo, en general la jugabilidad, yo al principio sí. Decía, tío, qué manco. Un abrazo a los mancos, como siempre. que, por favor, escribirnos para decirnos cómo jugáis a los videojuegos.
Sí, tío, eso nos interesa porque aquí somos todos una panda de mancos tremenda.
Yo no sé cómo se puede jugar con una mano. Bueno, con el Kempston Joystick, pero eso no vale. Pues eso, el tema de los transportes, sí, más o menos siempre me ha quedado claro. Lo que raya un poco es que a lo mejor coge el platillo volante y del tirón vas todo rápido y dices, tío, porque hay otras cosas como, por ejemplo, los globos irrompibles, eso, que eso iba todo lento. Que, claro, es normal que vaya lento y es normal que la nave espacial vaya rápido. Es decir, está bien, pero no estás acostumbrado. Y luego el globo... Cuando te cogías un globo, o el globo con forma de pato, o yo qué sé, todas las cosas que tenían globo, y chocabas contra la pared, hacía un rebotito.
Sí.
Está muy simpático, pero cuando tienes el pincho a un píxel, no.
Sí, es una putada.
Por cierto, fíjate que tiene como núcleo activo de ese, como yo le digo.
Sí,
como los juegos de naves modernos.
Sí, sí.
Que no te daba todo si te daba con tocarte un píxel de ti, te morías. Sino que tenías que entrarte, vamos. Yo llegaba a tocar pinchos con la cabeza y a mí no me daban.
La caja de colisión era más pequeñita.
Exactamente. En la caja de colisión era más pequeñita en el sprite y a mí me resultó todo curioso que pasara eso.
Sin embargo, a la hora de saltar en las plataformas, la caja de colisión era bastante grande, ¿sabes? Que a veces tú estabas en una plataforma y te estabas sujetando por, digamos, un píxel.
Sí, sí, pero menos más, porque es que hay un mogollón de plataformas que son un cuadradito todo chico.
Sí.
Y seguí yo pichando la maldad. yo me quedé, digo. Y es que en Diferenci es una buena, en una que te quejas por una rioga, pero es que eran 400 seguidas ahí, toda exageración gaditana, pum, 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 pegando saltitos de cuadradito a cuadradito. Y si no, y si te cae para abajo, y no, porque no te puede caer para arriba. Si te caes del cuadradito, venga a volar con las alitas a ver si llegabas a alguna parte, porque es que lo más seguro es que te despeñara en una ristre de pinchos eternos. Porque otra cosa no, pero pincho ahí en el juego, vamos.
Hombre,
sobre todo por el final. Es
algo
que
violento
era...
tenía que tener, que si no quedaba muy soso.
Es que es increíble. Hay partes en las que tú estás pasando por pasillitos de pinchos que dicen, madre mía, tío, que no caben más pinchos aquí.
Y cuando habéis caído alguna vez, ¿no habéis quedado encerrado, rollo de que ya no se puede salir de ahí? Porque a mí me ha pasado ya por lo menos 3 o 4 veces,
A mí no.
Que he tenido que esperar a que viniera el demonio a pincharme.
O a mí esas cosas me suelen joder bastante, pero no me ha pasado, no me ha pasado.
A mí me ha pasado varias veces. Rollo, bueno, vamos a explorar aquí, vamos a ver si en esta esquina hay algo, me meto por ahí y ya no puedo salir, yo me cago en la puta.
Y no, pues hay, no hay en ninguna parte, porque hay veces que me quedaba yo en un sitio, pero lo que hacía era esperar hasta que se abría un bar.
Claro, y
entonces le robaba el... Porque a mí me gusta, está todo guay eso, que tú podías matar al tío y quitarle la... No lo hemos dicho. Y quitarle su globo o directamente robárselo.
Sí.
Quitarle el transporte.
Era una manera de matar al bicho también, que sabes que es una cosa de la del gameplay que de lo que más he enamorado. Tampoco lo he destacado del todo al principio, pero iba también esa idea. Son herramientas que tienes tú para vencer los enemigos.
Lo de robar el transporte me gustó un montón. Sí. Está claro además que es, el GTA es un plagio descarado. De...
ya ves, tío. Esto empezó aquí, hombre.
Sí.
Nueva Zelanda.
No, se la han detenido de todo, tío.
Vice City, Nueva Zelanda, hombre.
Pues ahora tienes que decir una ciudad de Nueva Zelanda, si no vas a quedar mal, Ryoga. Lo siento.
Toma, porque es que de hecho te las ponen al principio. Oakland. La has dicho tú ahora, ¿no? ¿La acabas de decir tú?
Claro.
Ah, pues entonces por eso me habré acordado. Oakland es la primera fase.
¿Tú piensas? Es que no es un país cualquiera, tío. Es que tú piensas que el Kingdom Come, el de Mega Ulua, ¿sí? Se fue a vivir ahí, tío.
Sí.
Fíjate tú, si no es normal. Claro, de ahí que haya, ¿no? Pero lo del GTA, que no es coña. O sea, entre la foca que trafica con
Kiwi.
Con Kiwi en este caso, sí. Pero vamos, que podía lo mismo eso que Farlopa. Eso daba igual.
Sí, de luego.
Pero el caso es que hay una foca malévola que va secuestrando a la gente y luego las vende, ¿vale? Y luego esto de que te vayas llevando los transportes de la gente... GTA V, 200 millones para un plagio. Bueno, ¿qué más?
Que ese análisis me ha gustado más que el de Main Station. Así por meter la puya simplemente. Pero bueno, no sé, alguna cosita que comentar. Bueno, a mí me ha gustado mucho la vertiente GTA del juego, ya que estábamos hablando de ella. Porque, no sé, yo creo que... O sea, a estas alturas de la película, 2013, estamos ya un poquito hartos de matar monstruos con una sola forma. Y que un juego te salga con varias formas de poder liberarte de los enemigos, pues gusta mucho. Probablemente en 1988 no estábamos tan cansados como ahora, pero eso no quita que no lo agradezcamos. Y por otro lado, pues la parte de gameplay, pues no sé, a mí me ha resultado un poco difícil, como dije al principio, porque a mí me gusta mucho jugar a los juegos tranquilito, y como habéis comentado, es un juego que llama mucho a estar ¿cómo decís vosotros? Siempre en movimiento, vamos, que no
frenético, sí.
Exactamente, esa era la palabra. Y eso a mí pues no me suele molar en general, y aquí pues la verdad es que me ha rayado un poquito no poder echar el tiempo que yo hubiera querido para jugar, o sea, para ver el mapa, para esperar a un enemigo, ¿no? Tío, ahí me tengo que ir a por él. O sea, hay algunos que sí, otros que no, pero no sé, eso me ha rayado un poco y me ha hecho pues que no me guste tanto como creía que me podía gustar. Pero por lo general, o sea, salvo ese par de cositas y todo lo que ya hemos destacado, que yo creo que ha sido bastante, es un juego muy muy característico, muy muy guay. Me ha gustado mucho y eso, y no hay muchos puntos criticables más de los que ya hemos criticado, me refiero.
Eso, la dificultad va subiendo, yo creo que que sí, progresivamente.
Tiene,
de
tiene
hecho,
una curva de dificultad bastante buena, pero desespera mucho, lo que comentaba antes. Y...
Claro, pero tampoco estamos tan acostumbrados como antes. Antes los 5 duros, tú te agarrabas a 5 duros como nada.
Sí, es verdad.
Y luego los reflejos, que la verdad es que fallan, que yo, sí. Es muy triste, pero pasa eso. Luego, una cosa que me llamó la atención es que hay un mapa, no sé si habéis fijado que hay un mapa en el juego, sí. En la esquinita, diremos, a lo Metroid, ya me entendéis. Uh-huh. Y resulta que bueno, que yo el mapa ese ni lo veía. Hasta que me hizo falta.
Ajá.
Cuando ya el juego ya empieza a ser tan difícil, a partir de la mitad de la fase 3, principio de la cuarta, que dices, tío, ¿qué coño hago? ¿Para dónde tengo que ir? Por favor, que esto es mortal. Ya lo ves. Dices, ¿eso está ahí toda la vida? O sea, que... Y me ha resultado curioso, que no lo he comentado, que hay tres bosses al principio, un boss en la fase 5, pero en la fase 4 no hay boss. Te lo sustituyen por lo que no he conseguido pasarme, vamos. Es como una especie de barco pirata o yo qué sé qué es lo que es. Bueno, no sé si es pirata, pero todo lo que hay dentro es pirata. Uh-huh. Así que supongo que será pirata. Pues es mortal lo que hay ahí, es mortal. Y a partir de ahí, que ya lo he visto en vídeo, sigue siendo todo mortal, vamos, en general. O sea que... Pero me ha resultado curioso eso, que en la fase 4 no hay boss, te lo cambian por toma esta parte última, qué divertida, y tú, ¿dónde va?
No sé yo qué es mejor, ¿no?
Yo qué sé, yo prefería el boss, que los boss no dan tanta caña.
Desde luego.
Eso, lo del barco en verdad yo no creo que no lo he visto, que era plataformeo, bueno, puro y duro, ¿o qué?
Es que no te das cuenta casi que ni es un barco, yo lo llamo barco, pero lo mismo ni es un barco, pero era plataformeo, sí, lleno de pincho a más no poder.
Sí, sí.
Y súper pequeño, en verdad. Es un sitio todo pequeño en el que tú te tienes que colar a lo justo, el tiki cabe a lo justo, entre pincho y pincho.
Sí,
y
sí.
Gente tirándote de todo, tú dices que yo, tío, dejarme en paz, por favor. Yo no puedo pasar por aquí al mismo tiempo que me estáis disparando. Entonces, yo qué sé, son brutadas. Ya. Esa parte más,
además,
no, dificilísima.
Del salto, en verdad, yo sí le podría reprochar una poquita cosa a los controles. Y es que yo creo que se mueve demasiado poco mientras está en el aire, ¿sabes?
Uh-huh. Es muy lento,
¿no? Puedes, pero regular, puedes colar, tío.
Ya, pero estoy más, o sea, acostumbrado a poder mover un poquito más el personaje en el aire. O sea, está muy bien que tú puedes regular un poco la altura del salto. Si le das un poquito al salto, salta poco y muchas veces necesitas solamente eso. Pero me gustaría más poder un poquito corregir más el salto en mitad del salto, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí sé lo que dices, pero vamos, de todas maneras yo eso, aunque tiene una jugabilidad distinta, el hecho del salto del, la verdad es que es muy muy controlable. Incluso, sí, ya te, sí, digo, sí. Yo estaba jugando con un analógico, que eso es mortal para un juego hecho en 2D, y no tuve grandes problemas, vamos, para...
No, de hecho, una cosa que, sobre todo, al principio me molestaba. Luego ya te ibas haciendo al control del juego, que sí. Es así, y punto.
Pero es muy bueno eso, que no todos se manejen igual.
Lo, ¿vale? Que pasa que como
no,
es un
que Tiki,
tan...
por ejemplo, no mate a la gente cuando salte encima,
uh-huh.
Sino que les tenga que disparar, sí. Siempre, pues eso me gusta.
Lo que pasa es que es un juego tan rápido, tan no sé qué, que... Estaría mejor, yo pienso, que fuera más tolerante a fallos. Y eso de los saltos yo creo que se podría haber hecho, como he dicho, para ser un poquito más tolerante.
Puede ser.
Sí, pero también hemos coincidido casi, bueno, creo que todos, en que un sacadinero y que...
Evidentemente.
Aquí, o sea, ponerte las facilidades en el salto es perder millones potenciales.
Sí.
Bueno, pues si no hay nada más que comentar, vamos a elegir un solo factor que nos haya gustado y otro que no nos haya gustado del juego. Por ejemplo,
yo quiero comentar una cosita.
Ay, sí, claro.
Porque
es sí,
una, dale, historia que me contó Río, que yo no la he visto.
Ah, sí.
Pero refiriéndonos a lo de sacar dinero o no sacar dinero, este juego, por lo visto, podía ser la perdición para el dueño de uno recreativo, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Qué quiere que la cuente?
Claro.
Mira. Es una historia que se contaba antes mucho de un tío en recreativo en el que en plena época ya en la que ya las partidas valían un euro, bueno, eran 100 pesetas, o sea, 20 duros era lo que valían. Un tío alzó una moneda de 5 duros en el recreativo y decía, voy a echar el New Zealand Story. Claro, la gente que estaba jugando diría, gilipollas este guillo, quiere dejar esa máquina que está ahí perdida cogiéndote la araña y no, y nada, pues se puso ahí el tío a jugar. Y claro, lo que en realidad estaba haciendo ese hombre, aparte de que el juego de por sí mínimo te garantiza media hora, ¿no? Pero
sí.
Te estaba cogiendo barbs, yendo hacia atrás, volviendo, como hay tantos barbs, es casi imposible quedarte con él. Y nada, la gente acababa sus partidas y ya por pura curiosidad fueron a ver al loco ese que estaba jugando, ¿vale? Y estaban viendo pues el juego como iba, ¿no? Entonces, claro, decían, joder, este tío se lleva aquí, lleva ya una hora jugando y el cabrón está ahí todavía el tío jugando. Y ya, claro... como veía que lo estaba mirando mucha gente, pues ya no se iba a poner a hacer lo de los barbs. Siguió pasándose el juego. Cuando llega a la última fase, se suicida y tira todas las vidas. Todo el mundo, y dice el tío, no, la fase del cielo. Entonces, se hace la fase del cielo, resucita, ¿vale? Y entonces, pues se pasa el juego del todo y se llevó ahí el tío jugando una barbaridad, mientras los otros con 20 duros, que era lo que valían 4 partidas de New Zealand Story, no duraban ni 5 minutos, ni aunque se hicieran el juego.
Joder. Claro, es un juego que bien llevado, bien dominado, siendo un puto friki, sí. Te puedes pasar con 5 duros toda la tarde, porque vas haciendo wards hasta volver otra vez la primera fase y seguir adelante, ¿sabes? Entonces vas haciendo bucle, y no hace falta seguir. Está aprovechando el dinero. Te pasas toda la tarde jugando con 5 duros.
Pues sí. Ya sabéis, id a vuestro recreativo más cercano.
Y es que sigue siendo recreativo, ¿te acuerdas?
Madre mía. Pues me ha gustado mucho la historia, la verdad es que es muy interesante. Seguro que a vuestros...
Creo que todos los retrofans estarán aplaudiendo diciendo ¡ah, lo
pues
que
sí! ¡Héroe, cabrón! ¡Ay, el ahí tío! Está. Su polla buena ahí. Muy bien, pues ahora sí que sí, vamos a elegir
ahora sí.
Nuestro punto positivo y punto negativo. Slioga, cuéntanos.
Lo mejor, fíjate tú que lo tengo complicado, pero decido que sea la fase del cielo. Me parece original, me parece un detallazo brutal, hasta el arito que le sale en la cabeza por estar muerto en ese momento.
Por la cara.
Y la posibilidad de que cuando pierdes, vuelves a resucitar. Es una tontería, te la podían haber puesto a continuación, pero está guay. Está guay y sorprende. Una persona que no conozca esta fase del cielo, juega la primera fase, a la segunda, muere y nunca le pasa eso. Cuando muere la tercera, que vea la fase del cielo, dirá, ¿esto qué es? Esto tiene que ser genial. Porque yo ya voy sabiéndolo, pero el claro. Que no lo sabía, eso tiene que ser genial. O sea, me ha encantado. Lo peor, los efectos de sonido. Me parece muy rasco por parte de Taito el chip de sonido que utiliza y en general los sonidos de una NES, que es una máquina del año 83, me parecen mejores que los de esta recreativa. No entiendo por qué han tirado tan por abajo.
Muy bien. Elegido, cuéntanos.
Pues para mí lo mejor ha sido el gameplay, como creo que ya habréis intuido. Me pareció muy frenético, muy divertido, muy, no sé, dinámico, que puedes ir a saco, puedes saltar y perderte por la fase súper alegremente y mearte en la cara de todos los enemigos y le puedes pillar el vicio y puede ser muy divertido. Y lo peor es la monotonía de los niveles. Creo que falta haberle añadido algún detalle más original en cada nivel o en cada varias fases, no sé. Creo que el laberinto sí es una cosa que queda guay, pero...
No es peligroso, hay que llevarlo bien.
No sé, le falta algo. Cambiar un poquito entre pequeñas subzonas entre las mismas fases, no sé. Algo claro. Así que digamos que diera la impresión de... Sí. De ser más diferente.
Muy bien.
¿Y tú qué?
Pues a mí lo que más me ha gustado es el carisma que irradia el juego. O sea, yo, como decía antes, me ha fascinado la paleta de colores tan viva que usaban. Me han fascinado los diseños de los personajes, sobre todo los bosses, y me he meado de las risas. O sea, hay cosas que... Es la risa floja que te entra cuando estás viendo dibujos animados de Tex Avery o algo así. Pues aquí más o menos me pasaba. Y eso me gusta mucho y hace mucho tiempo que no me lo encuentro. Y es lo que más destaco del juego. Y lo que menos me ha gustado, y de hecho odio, es la banda sonora. Y en concreto la canción. Así que, bueno, pues vamos a pasar a ponerle nota ya realista. A ver, elegido, tú le diste una C hace un mes, ¿y ahora cuánto le das?
Pues promociono a una B.
Muy bien.
Bueno, como plataforma de recreativa, ¿sabes? Le tengo que dar una B. Sí. Si fuera de consola, yo creo que le rebajaría a la C, ¿sabes? Pero sabiendo qué es lo que es, una B se lleva.
Muy bien. Y Ryoga, ¿qué pasa con esa A?
Esa va a bajar, pero va a bajar por muy poquito. Bueno. Pero hay algunas cosas que bueno, que no creo que se merezca una A. No me parece justo para los juegos que han tenido una A. Así que se la voy a dejar en una B.
Muy bien. Pues yo le voy a mantener la C Y bueno, la verdad es que lo he bajado por poquito por ese carisma que os he comentado antes, pero no sé, me ha parecido un juego que...
Ha sufrido, ¿no?
Sí, sí, me ha... O sea, a mí me jode mucho cuando me estafan y me quieren sacar pasta. O sea, aquí no me han estafado, pero sí me querían sacar 5 duros o 25 duros toda la paga de la semana. Y obviamente estamos en crisis, no hay para tanto.
Yo creo que tú tenías muy fresco lo del mando de plástico que nos acabas de decir antes.
No te creas, o sea, también he probado con otras plataformas y no sé si es que ya tenía automatizado algunos movimientos, puede ser.
Vale.
Pero bueno, no es tanto, o sea, el control era difícil, me ha faltado un par de movimientos, como ya decía antes Ryoga, el disparo hacia arriba y tal, y eso, sí, bueno,
ya ves.
El saltito también que se pueda corregir, como decía antes también elegido. Pero no son tampoco grandes deficiencias. O sea, lo que menos me gusta de ese juego ya, bueno, aparte de la canción, por supuesto, es la, ¿cómo se dice? Lo pronto que me sacaba de mis casillas. Entonces, contra eso no hay ningún arma.
Valeriana o Tila.
Sí, bueno, una noche de sueño reparador.
Sí.
Bueno, pues se acabó New Zealand Story y pasa al Hall of Fame de Gamer Gallery para dejarle nuestro tiempo libre, si es que tenemos, a un nuevo juego que los tres vamos a proponer hoy. Elegido, propon tú primero esta vez.
Pues otra plataforma, pero esta vez un híbrido, plataforma rollo puzzle para la Game Boy, y es un Donkey Kong, pero no es el Donkey Kong que ya he propuesto, es el, digamos, remake extendido de del arcade original de Nintendo, que lo sacaron para Game Boy en el año 94, y sobrepasa por muchísimo el esquema de ese juego original, y añade muchísimos elementos de puzzle, añade muchísimas fases adicionales. Y de hecho, es el, digamos, padre del Donkey Kong vs. Mario.
Ajá. Mario vs. Donkey Kong, sí.
Mario vs. Donkey Kong, exactamente. Para mí es mucho mejor y es bastante desconocido aún así. Del año 94...
Yo lo conocí, de hecho, por el Mario vs. Donkey Kong, me enteré que ese juego existía.
Se llama Donkey Kong a secas, por eso también es bastante difícil referenciarlo. Y a ver si toca.
Vamos a ver. Tú, Ryoga, ¿qué nos propones hoy?
Estaba escuchando justamente el podcast anterior y estuvimos hablando del Aladdin, ¿te acuerdas? Que lo propusiste tú, y hablando de las versiones, porque por una parte lo hacía Virgin y por la otra parte lo hacía Capcom.
Sí.
Bueno, pues resulta que caí en que había un juego. Yo quiero que salga un juego para Super Nintendo, porque es que han salido nada más que el Demon's Crest, creo, nada más. Entonces quería por un juego que le pasaba exactamente lo mismo, en concreto una versión que era de Sega, que estaban para todas las consolas de Sega, y las de Nintendo tenía una versión de Konami. Estoy hablando de Batman Returns. Ajá. Era un juego que es que prácticamente no tenía mucho que ver los dos juegos, pero el de Super Nintendo me parecía todo vasto, era un correcalle, o sea, era un juego distinto. El otro en verdad era plataforma arcade y con conducción y esto, pero el de Batman de Super Nintendo era un juego distinto, y no mucha gente juega ese juego. No sé por qué no es muy conocido ese juego, en verdad, pero la verdad es que en su día estaba todo guay. Así que por
sí, tiene, es llamativo. O sea, muchas veces la gente lo recuerda, el rollo compilaciones de juegos Super Nintendo. Sale destacado a veces.
Sí, pues,
muy bien. A ver si sale, que sí que tenemos olvidada al cerebro de la bestia. Yo voy a volver a escuchar a nuestros fans de Facebook, y además de seguir a mi corazón poniendo uno de mis juegos top 5 y la continuación de una saga que ya hemos tocado en Gamer Gallery. Estoy hablando, por supuesto, de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, otra aventura gráfica vieja escuela, como las que ya no se hacen, pero que para mí es la mejor aventura gráfica de aventuras. O sea, que obviamente...
Y para mucha gente.
Sí. Exactamente, pero recalco el tema de aventuras, porque ahí está Monkey Island, que yo no lo considero de aventuras, sino más bien cómico. Va a otro rollo.
El tentáculo.
Exactamente, pero esta es la aventura de aventuras más buena que existe, para mí, no sé. Y bueno, pues propuesto esto, y mientras preparo nuestra mano inocente random.org, pasamos a informaros de nuestra vía de comunicación y seguimiento, o más conocido como spam.
Dale caña, elegido. Tú lo tienes
apuntado. Le doy caña, sí. Siempre hago los deberes. Mira, tenemos Twitter, @gamer_gallery. Facebook, facebook.com/gamergallery. Tenemos mail en gamergallery@anirraise.com. Tenemos la página web, que es www.anirraise.com/secciones/gamergallery. También tenemos YouTube, youtube.com/gamergallerypodcast, donde ya tenemos los capítulos anteriores, casi todos. Creo que los últimos faltan.
Sí,
pero
me falta creo que también el anterior o el anterior a ese. Pero vamos, casi todos.
Exactamente, para escucharlos cómodamente en YouTube, que mucha gente no sale de ahí, pues ya tenéis la oportunidad de escuchar hasta Gamer Gallery dentro. Y por supuesto tenemos el iVox.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues el juego al que vamos a jugar durante estas dos semanas es Batman Returns.
Batman Returns.
Directamente. A ver. Así que, directamente, Ryoga, dale caña con la nota.
Le voy a dar una B. Uh-huh.
Muy bien, ¿elegido?
Yo le voy a poner rayita porque nunca lo llegué a jugar. Lo he visto rollo en vídeos y tal, pero no lo he jugado.
Pues yo le voy a dar una C porque no lo he jugado tampoco, pero sí lo he visto bastante en las comparativas, etcétera, etcétera. Porque sí soy muy de comparar entre versiones y obviamente los casos en los que no tienen nada que ver un juego con otro pues son más llamativos. Así que creo que le dejo esta C. Y a ver si puedo probar también los de todas las plataformas y bueno, echamos un buen ratillo con Batman. Y os recordamos que esta semana se abren las votaciones para que elijáis vosotros los siguientes juegos propuestos para el siguiente capítulo. Porque, o sea, van a entrar desde el capítulo... ¿cuál era? ¿El de el 19? No, mentira, el 21... hasta el desde el 20 hasta el 23. Exactamente. Sí. Que me lío, que tú sabes que esto lía un montón.
O sea, incluyendo los de este mismo, los que acabamos de proponer.
Tenéis 8 para votar 3. O sea, tenéis que votar 3 entre 8. Y de
exactamente.
De esos pues saldrán 3 elegidos y eso se lo plantearemos a random.org para que elija él.
Exacto.
Y como sabéis que mis juegos no salen solamente a no ser que los elijáis vosotros, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Metal Slug 3, Donkey Kong, Street Fighter 3...
No te quejáis que en estos últimos capítulos tú has salido
alguno elegido. Alguno ha caído.
Y a continuación, ya sabiendo que vamos a jugar, pasamos al temazo de Ryoga. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Esto va a ser cortito. Mira, hoy presentamos a Sasha Dikisiyan.
¿Vale? ¿Otra muchacha? Idea...
No, es un tío.
Ah, bueno.
¿Vale? Sasha Dikisiyan, ¿vale? Conocido como Sonic Mayhem, ¿vale?
Sonic Mayhem,
es una producción de varias personas, o sea, él es el productor, director y compositor principal, Sasha Dikisiyan este, pero se conoce como Sonic Mayhem y así lo dejamos, ¿vale? Porque no vea el nombre del... Es alemán, por lo visto.
¿Ah, sí?
O sea, con ese nombre parece indio o algo así, pero...
Por lo menos polaco te iba a decir yo a ti.
O por ahí, yo qué sé.
O ucraniano.
Si me lo escribe, igual lo pronuncio yo y todo.
Pues...
No hace falta.
Es que es criminal. Bueno, es igual. Bueno, ha colaborado en bandas sonoras de juegos actuales, vamos, tan famosos como God of War 2, como Mass Effect 3 o la franquicia Borderlands. Uh-huh. Las aportaciones a la franquicia Quake son su, creo que sin duda, su eterna carta de presentación, así que vamos a poner un temazo industrial metal de Quake 2. Así que venga, adelante, Sonic Mayhem, Quad Machine. We'll be right back.
Gamer Gallery se acaba por hoy y hasta dentro de solo dos semanitas esta vez. Así que dadle mucha caña al Batman y no olvides escribirnos algo acerca del programa. Se despide Kiyomu y hasta muy pronto.
Pues eso mismo, vamos a darle a Batman Returns volviendo a los tiempos de Tim Burton. Bueno, todavía se lo siguen siendo, pero esos tiempos de Tim Burton. Así que eso, Batman Returns, Super Nintendo, segunda vez que sale por fin. Y se despide Ryoga. Una paz.
Na 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 Batman. Pues nada, señores, nos vemos en el siguiente podcast jugando a otra vez el Cerebro de la Bestia. Y aquí se despide Elegido. Chao.